Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco exhorta a los fieles a invocar al Espíritu Santo para obtener el don de la paz que el mundo no conoce. Y Rusia intensifica su ofensiva sobre la región de Lugansk, en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Ya está todo preparado en la ciudad francesa de Lyon para esta tarde la beatificación de Pauline Jaricot, la fundadora de la obra de la propagación de la fe para el sostenimiento de las misiones.
La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington acoge las reliquias de San Pío de Pietrelcina.
La Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo con el lema «Acompañar en el sufrimiento».
La diócesis de Alcalá de Henares celebra la fiesta de las Santas Formas.
El Eurogrupo evaluará mañana el impacto de la guerra en Ucrania en la economía.
Miles de personas han marchado a favor de la vida en Roma.
En España, el Ministerio del Interior refuerza los planes contra las 600 bandas juveniles en un año en el que se ha registrado hasta el momento 4 asesinatos en Madrid.
El Congreso se prepara para que los diputados puedan votar por vía telemática desde junio, los que están de viaje oficial.
Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto y el Barça femenino de fútbol pierden sus respectivas finales de la Euroliga y la UEFA Champions League.
El Papa Francisco, durante la oración del Regina Coeli, ha exhortado esta mañana a los fieles a invocar al Espíritu Santo para obtener el don de la paz que el mundo no conoce, porque solo Dios, ha dicho, es capaz de desarmar el corazón y llenarlo de serenidad.
El Papa Francisco ha indicado que es él, el Espíritu Santo, quien desarma el corazón y lo llena de serenidad, quien deshace las rigideces y apaga la tentación de agredir a los demás y quien nos recuerda que junto a nosotros hay hermanos y hermanas, no obstáculos y adversarios.
Él, el Espíritu Santo, nos da la fuerza de perdonar, de empezar cada vez, otra vez, porque con nuestras fuerzas solamente no podemos, no lo conseguimos. Es Él, el Espíritu Santo, con Él que nos tornamos hombres y mujeres de paz.
El Santo Padre también ha invitado a pedir con insistencia el don del Espíritu Santo.
Ningún pecado, ningún rencor debe desampararnos, que tenemos que pedir siempre el Espíritu Santo. Presentemos al Espíritu Santo nuestro corazón con que tiene ira, que está agitado, y pidamos al Señor este don de la paz. Señor, dame tu paz, dame tu Espíritu Santo. Esa es una oración muy bonita.
También ha exhortado a pedir el Espíritu Santo para los demás. El Papa Francisco ha apuntado que no se puede dar paz si no se está en paz y ha subrayado que Jesús demuestra que la mansedumbre es posible porque Él la ha encarnado precisamente en el momento más difícil y desea que también nos comportemos así nosotros, que somos los herederos de su paz.
Después del rezo del Regina Coeli, el Santo Padre ha recordado la memoria de la Santísima Virgen María Auxiliadora, que se celebra el 24 de mayo, invitando a la Iglesia a unirse en oración con los católicos de China.
El pontífice ha indicado que es un aniversario muy sentido porque veneran a María Auxiliadora como su patrona en el santuario de Xishan en Shanghái, en numerosas iglesias del país y en sus hogares. Esta feliz circunstancia, ha apuntado, le dará la oportunidad de renovarles a los fieles chinos la seguridad de su cercanía espiritual, que sigue con atención y participación la vida y las vicisitudes de los fieles y pastores, a menudo complejas, ha indicado, y su oración por ellos cada día.
Y nos vamos ahora a Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas han intensificado este fin de semana sus operaciones sobre la localidad ucraniana de Severodonetsk, situada en el este del país, en la región de Lugansk. Si bien las autoridades de Ucrania han asegurado que por ahora han repelido los ataques rusos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reconocido que la situación en el Donbass es extremadamente difícil.
El gobernador de Lugansk, Sergei Gaidai, ha denunciado que las tropas rusas han intentado avanzar sobre Severodonetsk desde cuatro direcciones, pero han sido rechazadas. Asimismo, ha confirmado la destrucción de un importante puente en la zona y de varias viviendas. Las fuerzas de Rusia concentran ahora sus operaciones en el este de Ucrania, con el objetivo de consolidar primero su control sobre estos territorios. Sin embargo, tanto las autoridades ucranianas como los gobiernos occidentales dan por hecho que la ambición del presidente ruso Vladimir Putin no se limitará al Donbass.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos en Francia. La diócesis de Lyon acogerá esta tarde la beatificación de Pauline Jaricot. La ceremonia tendrá lugar en la ciudad natal de la futura beata a las 3 de la tarde, hora local, y estará presidida por el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle.
Precisamente el Santo Padre se ha referido durante el rezo de esta mañana del Rey Nacheli a Pauline Jaricot como fundadora de la obra de la propagación de la fe para el sostenimiento de las misiones y su ejemplo en la difusión del Evangelio.
Esta fiel laica ha vivido la primera mitad del siglo pasado. Con una del siglo de la misión de la 1800 y su ejemplo debe suscitar a todos el deseo de participar con la oración y la caridad a la difusión del Evangelio en el mundo. Hagamos un aplauso a esta nueva beata, Pauline Jaricot.
Asimismo, Obras Misionales Pontificias de España ha informado de que el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos se desplazará desde Lyon a Madrid para impartir la conferencia inaugural de la Semana Nacional de Obras Misionales Pontificias en España el próximo martes, el 24 de mayo. Ese día, a las 7:30 de la tarde, se celebrará en el Monasterio de El Escorial una misa de acción de gracias por la beatificación de Pauline Jaricot.
Y nos vamos ahora a Estados Unidos. La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington acoge este fin de semana las reliquias de San Pío de Pietrelcina. Las reliquias incluyen sangre seca de las heridas del santo, manchas de sangre en una gasa de algodón, un mechón de su cabello, su pañuelo y un retazo de su túnica.
Desde ayer, las reliquias del Padre Pío están disponibles para la veneración pública en esta basílica. El arzobispo de Washington, el cardenal Wilton Gregory, presidió ayer una misa con este motivo. Las reliquias fueron prestadas por la Fundación San Pío de Tuckahoe, Nueva York, que anualmente promueve una peregrinación con las reliquias del santo.
Y viajamos ahora a Brasil para contarles que por tercer año consecutivo la Pastoral de la Comunicación de este país celebrará la Semana de la Comunicación en preparación de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que tendrá lugar el domingo que viene. Este año otros sectores de la Iglesia brasileña también participarán en la iniciativa.
Las actividades se llevarán a cabo desde mañana hasta el jueves 26 de mayo y serán retransmitidas a través del canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Brasileña. Además, el domingo de la Ascensión se retransmitirán dos celebraciones eucarísticas desde el santuario de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de Caeté.
La primera misa estará presidida por el arzobispo de Belo Horizonte y presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil, Monseñor Walmor Oliveira de Acevedo.
La siguiente Eucaristía la presidirá el obispo auxiliar de Belo Horizonte y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Brasileña. Con esta ocasión, la Pastoral de Comunicación de Brasil ha invitado a las diferentes realidades eclesiales a utilizar el material que ha editado para preparar esta jornada de las comunicaciones sociales con indicaciones para los encuentros que se mantendrán, así como sugerencias de libros y películas sobre el tema.
Noticias de la Iglesia en España.
La Iglesia en España celebra hoy la Pascua del Enfermo. Así concluye la campaña que comenzó el pasado 11 de febrero en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes con la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. El lema propuesto por el Departamento de Pastoral de la Salud para esta campaña es «Acompañar en el sufrimiento» y tiene como fin sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
Con este motivo, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social recuerdan que los evangelios nos narran los continuos encuentros de Jesús con las personas enfermas para acompañar su dolor, darle sentido y curarlo. Por eso, afirman los prelados, como discípulos suyos, estamos llamados a hacer lo mismo.
En este sentido, los obispos españoles destacan que la experiencia vivida durante estos dos últimos años con la pandemia de la COVID-19 ha mostrado nuestra vulnerabilidad y, sobre todo, nos ha hecho percibir la necesidad de acompañar a los que sufren cualquier tipo de enfermedad. Al mismo tiempo, la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social resalta que el enfermo es siempre el centro de su caridad pastoral, por lo que no se puede dejar de escuchar al paciente, su historia, sus angustias y sus miedos.
Los obispos de esta comisión apuntan que incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, consolar y hacer sentir nuestra cercanía. En este contexto, los prelados puntualizan que el mayor dolor es el sufrimiento moral ante la falta de esperanza, que con frecuencia nace en terrenos donde no se ha sembrado la fe. Para concluir, y recordando las palabras del Papa Francisco, los prelados reafirman la importancia de las instituciones sanitarias católicas como un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la diócesis de Alcalá de Henares celebra hoy la fiesta de las Santas Formas. Con esta ocasión, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reich Pla, presidirá una Eucaristía en la parroquia de Santa María la Mayor, que comenzará a las 6 de esta tarde. Además, habrá una procesión que recorrerá las calles de la ciudad hasta la Capilla de las Santas Formas.
Esta fiesta conmemora el milagro ocurrido en la diócesis complutense con 24 sagradas formas incorruptas. Su historia se remonta a 1597, cuando un penitente arrepentido acudió al colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares a confesarse y le contó el sacerdote jesuita Juan Juárez el robo sacrílego de unas formas eucarísticas consagradas procedentes de varias iglesias. El penitente decidió entregárselas al padre Juárez envueltas en papel. El sacerdote las depositó en la iglesia de los jesuitas. Pasado un tiempo, se comprobó con sorpresa que las formas seguían intactas. 11 años después, la iglesia confirmó oficialmente el milagro.
Desde el año 1626, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hace voto de asistir a la fiesta y a la procesión anual como señal de gratitud por la protección de las Santas Formas frente a sequías e inundaciones. Hasta la llegada de la Guerra Civil en 1936, las Santas Formas fueron objeto de visita de reyes, nobles y fieles de toda condición. La procesión pasó a convertirse en la gran fiesta de Alcalá.
Con la llegada de la guerra se saqueó la iglesia magistral. Desde entonces se desconoce el paradero de las formas consagradas e incorruptas. Sin embargo, 400 años después, la diócesis de Alcalá de Henares sigue honrando el milagro de Jesús de querer quedarse con ellos. Como agradecimiento se estableció una capilla de adoración perpetua en la que centenares de personas acompañan al Señor en oración durante las 24 horas del día.
Y nos trasladamos a Albacete, donde desde ayer se están celebrando las fiestas en honor a María Auxiliadora. Entre otras cosas, ayer tuvo lugar la feria infantil con juegos, bailes para niños y jóvenes a las puertas de la parroquia de San Pablo.
Hoy a las 7:30 de la mañana se ha celebrado en la misma parroquia el tradicional Rosario de la Aurora en honor a la Virgen por las calles del barrio. Por otro lado, el martes, en la fiesta de María Auxiliadora, el obispo de esta diócesis, Monseñor Ángel Fernández Collado, presidirá las celebraciones en la parroquia de San Pablo y la procesión tendrá lugar con la imagen de Nuestra Señora.
Y por último, les contamos que Manos Unidas tiene nueva presidenta. La asamblea, reunida este fin de semana en Madrid, ha elegido en primera votación a Cecilia Pilar Gracia como nueva presidenta de Manos Unidas para los próximos 3 años.
La nueva presidenta de Manos Unidas entró a trabajar en la organización como voluntaria en el año 2010, tras haber desempeñado diversas tareas de voluntariado en diferentes ONGs. Los últimos 5 años y hasta la actualidad ha sido responsable del área de comunicación y presencia pública de la ONG.
Cecilia Pilar ha declarado sentirse muy afortunada y emocionada por la oportunidad de seguir trabajando, como ha hecho siempre manos unidas, según ha indicado, por los más pobres de la tierra.
Por su parte, Clara Pardo, la presidenta saliente, ha ofrecido su apoyo incondicional a Cecilia Pilar y ha asegurado que deja la presidencia de manos unidas en unas magníficas manos. Cecilia Pilar deberá ser ratificada próximamente en el cargo por la Conferencia Episcopal Española.
Información internacional.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, tomarán de nuevo el pulso a la evolución económica ya con una primera valoración del impacto que la guerra rusa en Ucrania está teniendo en los países de la moneda común, después de que la Comisión Europea rebajase la pasada semana sus proyecciones a causa de la invasión.
Las nuevas previsiones del Ejecutivo Comunitario servirán como base para la primera discusión que mantendrán los 19 países en su encuentro, en el que participará la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno español, Nadia Calviño. Bruselas, en concreto, recortó en 1,3 puntos porcentuales su previsión de crecimiento de este año del PIB de la eurozona y de la Unión Europea en su conjunto, desde el 4% que estimaba en febrero hasta el 2,7% que proyecta ahora, principalmente por las consecuencias de la guerra. España se encuentra en los cálculos de las autoridades comunitarias con una expansión económica del 4% este año, pero también sufrió un recorte en esa previsión de 1,6 puntos porcentuales.
Y continuamos en Europa. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha afirmado que Belgrado evitará alinearse con las sanciones occidentales contra Rusia mientras pueda, y dialogará con el presidente ruso Vladimir Putin para firmar un nuevo acuerdo de suministro de gas.
Asimismo, el mandatario ha explicado que espera dialogar la semana que viene sobre el suministro de gas con su homólogo ruso Vladimir Putin. Serbia votó el mes pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para suspender a Rusia del grupo por su invasión a Ucrania. A cambio, la Unión Europea eximió a Serbia de sus sanciones a las importaciones rusas de petróleo y gas. En este sentido, Vučić ha asegurado que la economía de Serbia depende totalmente del gas ruso y Belgrado espera negociar un buen precio durante las próximas conversaciones con Moscú.
Más asuntos de índole internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concluido su visita oficial a Corea del Sur y ha llegado a Japón, nueva parada de su gira asiática centrada en abordar los desafíos armamentísticos de Corea del Norte y en ampliar la cooperación frente al auge económico y militar de China.
Biden se reúne este lunes en Tokio con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y tiene previsto anunciar el mismo día la creación del marco económico del Indo-Pacífico, una nueva iniciativa a la que se sumará Tokio y cuyo objetivo es reforzar lazos comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios en Asia. El martes, el mandatario de la Casa Blanca participará en la capital nipona en una cumbre de líderes del grupo Quad, donde además de Japón y Estados Unidos se integran Australia y la India, con los que aspira a reivindicar la defensa común de un Indo-Pacífico libre y abierto al comercio.
Ambos esquemas han sido concebidos por Estados Unidos con la idea de contrarrestar la influencia creciente de China en el Asia-Pacífico y cuentan con el respaldo de Japón como socio clave en la región, aunque están a la espera de cristalizar en medidas más concretas.
Biden dedicó sus 3 días de visita oficial a Corea del Sur a profundizar la cooperación económica en sectores estratégicos como los semiconductores o los vehículos eléctricos y a entablar una relación de confianza con el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol.
Volvemos a Europa. Miles de personas se reunieron ayer en Roma para participar en la 10ª edición de la Marcha por la Vida, defendiendo que toda la vida es un don. Los organizadores buscan que este sea un evento anual pro vida en Italia y en Europa. La presidenta del comité organizador de esta Marcha por la Vida, Virginia Coda Annunziante, asegura que la Marcha por la Vida nació como la voz de un pueblo que nunca se rendirá ante los hechos consumados del asesinato masivo legalizado.
Virginia Coda, nunciante, afirma además que la Marcha por la Vida convoca a todas las personas de buena voluntad que quieren defender el derecho a la vida como uno de esos principios innegociables en los que se fundamenta toda convivencia civil, y para afirmar que la vida de los pequeños desde el vientre materno es inviolable y debe ser defendida sin excepción y sin concesiones. Por su parte, la portavoz de la Marcha por la Vida de Roma, María Raquel Herriú, ha indicado que es urgente e importante en un país en pleno invierno demográfico.
Más asuntos. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, entre ellos España, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse. Hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos.
La organización señala en una nota epidemiológica que la situación está evolucionando de tal modo que la Organización Mundial de la Salud cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifique a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos. La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas. De los casos reportados, no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad. Según ha reconocido la Organización Sanitaria, la identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual.
Y terminamos en la ciudad china de Shanghái. Las autoridades volverán a partir del 31 de mayo próximo al sistema de restricciones por barrios, de tal forma que los confinamientos más estrictos se limiten de nuevo a aquellas zonas con un mayor número de casos de COVID-19 y no sean medidas indiscriminadas.
Las zonas sin casos confirmados en los últimos 14 días serán consideradas como de riesgo bajo, mientras que las autoridades mantendrán las mayores medidas de vigilancia en aquellos distritos con más de 10 positivos o 2 contagios locales. En estas últimas áreas restringidas, así como en aquellas áreas controladas o de riesgo medio, los vecinos deberán permanecer en sus casas y someterse a un test al día durante 2 semanas.
Información nacional.
El Ministerio del Interior ha actualizado los planes y programas contra las 600 bandas juveniles que tiene contabilizadas operando en el conjunto de España, y tras registrarse en lo que va de año 4 asesinatos en Madrid, donde se estima que puede haber unos 400 pandilleros activos.
Esta semana se han dictado 2 instrucciones desde la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se establece una nueva clasificación de este tipo de organizaciones. Además, se ha reforzado la vigilancia sobre la tenencia de armas blancas y se han dado indicaciones para que las fuerzas de seguridad puedan detectar con más eficacia convocatorias de acciones violentas en redes sociales.
Y el Pleno del Congreso de los Diputados aprobará esta semana una proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios para reformar el reglamento con el fin de ampliar el voto telemático a diputados en viaje oficial y de paso suprimir la comprobación personal que figuraba en la norma. Su entrada en vigor se calcula para el mes de junio.
La iniciativa revisa el procedimiento de voto telemático en sesión plenaria que se puso en marcha en 2011 para casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave y que se generalizó en 2020 y 2021 por las restricciones y recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus. La nueva redacción extiende ahora este mecanismo a los miembros de las delegaciones parlamentarias que estén de viaje oficial para asistir a cumbres o reuniones internacionales como las del Consejo de Europa o la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Y también les contamos que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debatirá el próximo martes una iniciativa de Vox para que se declare persona non grata al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por emprender la invasión de Ucrania.
En el texto de la iniciativa se señala que la invasión de Ucrania es una violación sumamente grave del derecho internacional y de la soberanía nacional. Y aunque todavía no se sabe cuándo acabará la guerra, se puede dar por hecho que se saldará con miles de muertos y asesinados, la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales, de pueblos y de ciudades.
Más temas. La Audiencia Nacional celebra mañana lunes el juicio a Francisco C. y Mohamed B., que están acusados, el primero, de consumir propaganda del llamado Estado Islámico y el segundo de difundir contenidos yihadistas en redes sociales. tras una investigación surgida en Colombia por la detención de una persona que pensaba atentar contra personal de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y que había tenido contacto con ellos.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita 3 años y medio de cárcel para Francisco C. por el presunto delito de autoadoctrinamiento terrorista y 4 años de libertad vigilada. Para Mohamed B., el Ministerio Público reclama 7 años y medio de cárcel por el supuesto delito de captación y adoctrinamiento terrorista, así como otros 7 más de libertad vigilada.
Y la Policía Nacional, en El Ejido, en la provincia de Almería, ha detenido a 2 hombres y ha dado por desmantelada una granja de criptomonedas oculta en el interior de una nave industrial en el polígono industrial de La Guaira.
La Policía Nacional en El Ejido se encuentra analizando el material intervenido y no se descarta la detención de nuevas personas relacionadas con esta actividad, que además de estar al margen de las previsiones de la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, al no estar los detenidos dados de alta para realizar una actividad económica, supone un delito de defraudación de energía eléctrica al haber detectado los técnicos de la compañía Endesa una acometida ilegal cercana a los 200 amperios.
Y por último, les informamos de que las personas ciegas que acudan el próximo 19 de junio a votar en las elecciones al Parlamento andaluz, convocadas para ese día, recibirán, si lo han solicitado previamente, un maletín o carpeta rígida con una guía explicativa y material para ejercer su derecho al voto en braille.
El documento aprobado por la Junta aclara que en las mesas electorales deberá haber un listado con el DNI de los electores con discapacidad visual incluidos en el censo de cada una de ellas que hayan solicitado la utilización de ese procedimiento accesible y un maletín o carpeta rígida que habrán de entregar los miembros de la mesa a cada elector incluido en dicho listado. Por otro lado, la mesa indicará y facilitará a los electores el acceso al espacio del local electoral habilitado para el manejo de la documentación entregada, donde debe haber una mesa y una silla a disposición del elector.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con las 2 finales continentales que ayer disputaron 2 equipos españoles en baloncesto y fútbol femenino. En básquet, el Real Madrid no pudo conquistar su 10ª Copa de Europa tras perder contra el Anadolu Efes turco la final disputada en Belgrado. 58-57 fue el resultado final favorable al equipo turco que revalida el título conseguido el año pasado.
Por su parte, en fútbol femenino, el Barça perdió la final de la Liga de Campeonas ante el Olympique de Lyon francés. Las azulgranas, que optaban a revalidar el título, cayeron derrotadas por 1-3 en el Juventus Stadium y ambos clubes ya se habían enfrentado en la final de 2019 con victoria para el conjunto galo. Es el 8º entorchado del Olympique.
Por otro lado, en hockey sobre patines, el Barça y el Liceo de La Coruña son los primeros semifinalistas de la Liga tras superar a sus rivales en los segundos partidos de cuartos de final. El conjunto azulgrana se impuso en la pista del Láser Caldes por un estrecho 4-5, mientras que los gallegos derrotaron al Pas Alcoy a domicilio por 0-3.
Aún queda por saber qué otros 2 equipos se clasifican para la ronda previa a la gran final que saldrán de las eliminatorias entre el Lérida y el Reus por un lado y el Calafell y el Noia Freisenet por otro. Los 4 se verán las caras en el 3er y definitivo partido de la serie y los vencedores acompañarán a Barça y Liceo en el camino para alzar el título este año.
Y vamos a finalizar el informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
El calor que rondará los 40 grados en el noroeste peninsular, la lluvia y las tormentas vespertinas ponen hoy en alerta amarilla a 5 comunidades autónomas, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña y Galicia. Y en nivel naranja a Aragón, donde se alcanzarán las temperaturas más altas, aunque a lo largo del día irán descendiendo en general. La calima irá a menos. Y mañana lunes predominará la nubosidad en todo el oeste y centro peninsular en la mitad del día, con alguna precipitación. En el resto de España brillará el sol, no obstante, en la segunda mitad del día las nubes irán recorriendo la península hasta llegar a la zona mediterránea. En el oeste los cielos estarán más abiertos, las temperaturas van a bajar en general y se notará un poco más de fresco que este fin de semana.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Yolanda Gómez y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.